Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud.
Así es, aquí comienza Vida y Salud. Estamos una vez más felices. Hoy aquí desde Jacareí en Brasil, con un día de sol hermoso. Estamos en el estudio de Radio Nuevo Tiempo y tengo a mi lado aquí a María Belén y a nuestro productor Sebastián. ¿Cómo están esta mañana, chicos?
Hola, Gise, qué bueno saludarte, qué bueno estar comenzando nuestro Vida y Salud de hoy. Bueno, por mi parte estoy muy bien y muy contenta y preparada para aprender mucho con Marta Liliana. ¿Y tú, Seba?
También, muy contento. Qué bueno estar aquí. Buenos días, amigos, amigas. Estamos listos para aprender muchísimo.
Así es. Y ya María Belén comentó quién es nuestra invitada. En realidad, yo diría que si no fuera porque estamos a muchos kilómetros de distancia, ella ya es de la casa.
Es verdad, chiste.
Marta, que es de Colombia, vive en Colombia y nos acompaña a pesar de estar... Creo, tener dos horas menos que nosotros. Ella se levanta tempranito y siempre con esa linda disposición. Así que queremos saludarte, Marta. ¿Cómo estás hoy?
Hola, hola, qué gusto. No, yo feliz de estar con ustedes nuevamente en Vida y Salud.
Y nosotros felices. Nosotros felices de tenerte, Marta, de tenerte una vez más, porque la verdad es que cada vez que estás acompañando... aprendemos mucho. Y estoy segura, y a quien no puedo dejar de saludar, obviamente es a ti, amigo, amiga, que nos estás escuchando de diferentes lugares del planeta. Así que felices de poder ser tu compañía en este horario. Quizás en qué hora estás, dependiendo de dónde nos estés acompañando, ¿cierto? Puede ser que tengas horas menos, horas a más del horario nuestro. Aquí son las 9 de la mañana, pasadito de las 9 de la mañana. Y nosotros felices y contentos con un tema muy importante hoy, así es que vamos ahí, no puedes perderte la charla de hoy. Vamos a aprender sobre cómo enseñar a los niños a usar internet de forma segura. ¿Ya paraste para pensar de la importancia que tiene esto de controlar el uso de la internet y de las pantallas en general en lo que tiene que ver con el tiempo de nuestros hijos? Entonces, queremos que te hagas parte, ¿cierto, María Belén?
Cierto, Gise, nos encantaría que tú, amigo, amiga, ya comiences a comunicarte con nosotros. Ya comiences a enviar tus preguntitas, ¿para qué? Para que podamos tener tiempo de responderte a lo largo de toda esta entrevista con la psicóloga Marta Liliana. La pregunta es para ti, que eres papá, que eres mamá, que eres tutor... ¿Cómo supervisas el uso de internet de tus hijos? ¿Cómo lo supervisas? ¿Nos cuentas? Más 5512-98-15-129. Repito, número, signo de más adelante, 5512-98-15-129. Nuestro productor Sebastián ya está recepcionando tus mensajes. Seba, queremos muchos mensajitos hoy.
Nos encanta recibir tus mensajitos, así que mándanos, escríbenos tus preguntas. Recuerda, Marta Liliana es una profesional excelente, así que yo de ti ya voy preparando las preguntas para poder hacérselas. Nosotros estaremos aquí respondiéndolas en vivo.
Y sí, y ya vamos a empezar a aprovechar este tiempo que se hace tan cortito cuando charlamos temas tan importantes y con personas como Marta que tiene tanto para enseñar. Así es que, Martita... Primera pregunta de esta mañana. ¿Por qué es importante empezar a educar a los niños sobre el uso seguro de la internet ya desde que son pequeñitos? Cuéntanos ahí.
Bueno, la influencia es el terreno fértil donde se forman los hábitos que los acompañan toda la vida. Uh-huh. Y cuando nosotros, como cuidadores, como padres, vamos haciendo estas formaciones. El cerebro tiene algo muy bonito y es que él se deja moldear. Entonces, cuando se hace esta educación, va a permitir que el niño tenga muchas habilidades que otro cerebro que no ha sido educado lo va a poder tener. Y yo quiero darles aquí un punto bíblico que muchos de ustedes los conocen, pero que en esta área, igual que en todas las áreas que hay que educar, instruir y guiar, va a ser mucho, mucho eco, y mucha, va a ser la diferencia. Entonces, está Proverbios 22:6, que dice, instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Cuando hay una instrucción, el cerebro puede tomar decisiones bajo esa instrucción. Cuando hoy tenemos niños con problemas grandes, como adicciones y demás, acerca del uso de las tecnologías, es porque no ha habido una instrucción, sino que sencillamente se ha entregado un arma, te digo yo, al uso desmedido. Entonces, sí es importante. El espíritu de profecía dice, los padres deben ser los primeros maestros de sus hijos, enseñándoles con cuidado a evitar lo que corrompe la mente y el corazón. Muy seguramente si un padre, un cuidador, hace este trabajito, pues bueno, vamos a poder tener niños que tienen capacidades de límites, que tienen, van a tener los cuidados, van a tener muchas cosas, pero cuando se entrega como que yo como adulto estoy ocupado y entrego algo para que entretenga al niño porque yo necesito que me desocupe a mí, ¿no? Bueno, el niño va a entrar en un mundo donde no tiene la capacidad de seleccionar absolutamente nada. Entonces, esto es bien importante.
Excelente, Marta. Qué importante entonces el papel de papá, mamá, cuidador en relación a los hijos para ayudarles ya desde temprana edad a discernir entre lo que es bueno, lo que no es tan bueno, lo que les puede traer bienestar, lo que no. Y vaya que esto, sin lugar a dudas, es sumamente importante y por eso el papel de papá y mamá. Primeramente, como ejemplo, ¿no? Como ejemplo, porque el niño absorbe todo, lo hemos escuchado muchas veces, que son una especie de esponjitas. Y después también en lo que tiene que ver con guía, que ese también es el papel de papá, mamá, lo que tiene que ver con educación para los niños.
Y sí, y de paso, hicimos, ¿cierto?, la pregunta de por qué era importante educarlos en relación al uso seguro de Internet. Y quizás hoy nosotros relacionamos, decimos, el niño va a tener acceso a Internet a través de una pantalla, ¿no? Ya sea el televisor, que casi nos falta en un hogar, y después están los dispositivos electrónicos. Entonces ahí a mí me gustaría enganchar con una preguntita, Marta. Como la Internet, el niño la va a consumir mayoritariamente a través de un dispositivo electrónico, ¿cuál es la edad o existe una edad a la cual se recomiende que un niño tenga su primer dispositivo con acceso a Internet? O, por ejemplo, la propia televisión, ¿no?, que está en las casas. ¿A qué edad un niño debería empezar a tener uso de un aparato como ese?
Bueno, hay muchos estudios que dicen que los niños no deberían de tener tecnología antes de los 13 años. Sí. Porque su cerebro se está formando y esto nos lo puede corroborar nuestra querida neuropsicóloga. O sea, un cerebro no necesita esas, no necesita ese intercambio de luz, movimiento, es luz, movimiento y sonido. Adicional, porque los equipos ahora, o todo el entretenimiento está creado de una manera muy rápida. Entonces, el cerebro va a estar entretenido, mas no va a pensar. Entonces, si nosotros entregamos esto a los niños, donde están en una etapa de, en todo su neurodesarrollo, en su riqueza, pues vamos a atrofiar las neuronas.
Entonces,
no debería de haber, no debería de haber, pero como lo hay, pues antes de los 3 años no.
O sea, tú nos comentas que un dispositivo personal, un niño idealmente no tener antes de los 13 años, pero
no.
Y el acceso a pantallas no antes de los 3, eso es lo que...
No, antes de los 3 años no.
Es bien interesante.
Es una violencia para el cerebro.
Como tú dices, ¿no? Un arma. Y sí, no solo por el contenido que puede llegar a tener ese niño a temprana edad, que hay mucho contenido que ningún niño debería ver, sino que también por lo que Martita mencionaba recién, ¿no? Ese estímulo de luces, sonido, movimiento, antes de los 13 años no es ideal.
Es interesante este tema, sumamente interesante, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud habla incluso al respecto y menciona algo que tú mencionabas, Marta, también. Hasta los 2 años es cero el contacto con las pantallas, después es una horita y después ya empieza a ir subiendo paulatinamente, pero muy poquito, ¿no? Entonces, es bien interesante esto y el tema de los estímulos. El bebé ya de por sí tiene que tener estímulos, pero los estímulos naturales, podríamos decir, ¿no? El bebé ve, el bebé oye, pero cuando nosotros le damos a través del dispositivo, le estamos dando estímulos que son falsos, que los está teniendo de otra manera y que sin lugar a dudas no le van a hacer bien. Entonces, qué importante es tener en cuenta todo esto que estaba justamente mencionando Marta. Ahora, pensando en esto, ¿cuáles serían los principales riesgos a los que se enfrentan los niños, y que justamente estamos hablando de este tema, cuando navegan sin la supervisión de un adulto? Ah, Marta, ¿sabes que te escuchamos acá un poquito bajo? Vos, no sé.
Ah,
si...
Okay.
¿Mejoró? Ahí mejoró. Sí. Creo. Okay.
Es que me concentro tanto y tengo el problema de cuando estoy más concentrada, como que voy bajando el volumen de mi voz.
Ahí se te escucha, mira. Precioso.
Perfecto. Los riesgos, bueno, los riesgos son muchos y nosotros lo sabemos, porque incluso hasta los adultos estamos ahí, en ese riesgo. Pero los riesgos más comunes es la exposición a pornografía, la exposición a estar interactuando con alguien que no es el que se está mostrando, ¿no? En los niños especialmente, y lo estoy viendo en mi práctica clínica, es que los niños están siendo víctimas de ciberacosos, y no ni siquiera ciberacoso por desconocidos, son su mismo núcleo. De hecho, hay una cosa en la que me enseñó en estos días una niña de 12 años, y son las funas. Y es como cuando nosotros estábamos chiquitos, que había un cuaderno en donde se hacían preguntas y se hablaban de ciertas personas. Se hacían preguntas y se ponían respuestas y no se colocaba el nombre, que era como anónimo. Pero resulta, y se revelaban cosas íntimas en ese cuaderno, donde se escribían cosas. Ahora se hace se llaman funas, y es donde se exponen videos, fotos, nombres de las personas, y lo exponen toda la intimidad de ellos mismos, y se viraliza muchas veces esta información, y hay unas que son públicas y hay otras que son privadas, pero exponen al niño a cosas que son, cosas que no son. Entonces, hay muchas cosas que pasan y obviamente un cuidador ve a su hijo, lo ve como, es que no quiere hablar, es que no quiere compartir, y eso que estamos hablando de un preadolescente, ¿no? No quiere compartir y se volvió así, claro. No tiene cómo hablar con el adulto, porque donde diga algo se expone más y pareciera que es normal que lo denigren en este espacio, en este ciberespacio, porque mi papá y mi mamá no tienen acceso, pero ante mis padres yo me comporto de otra manera. Y en su mundo mental está viviendo un acoso.
Claro que sí. Y ahí viene la pregunta, Martita, ¿no? Nosotros sabemos los peligros que ellos pueden tener. Muchos de nuestros hijos incluso ya los están viviendo. Entonces, ahora, ¿cómo aconsejamos a ese papá o a esa mamá, a esa mamita, a hablar, ¿cierto?, con su niño sobre esos peligros, sin asustarlo y ya comentarle, ¿no? Sobre todo, idealmente, antes de pensar en darle un dispositivo, antes de pensar en que tenga acceso a internet, ¿cómo les comentamos de esto sin asustarlos?
Todo lo que nosotros pudiéramos educar desde la realidad y no desde el miedo, sería maravilloso. Uh-huh. Es maravilloso. Porque cuando a nosotros nos educan desde el miedo, nosotros hacemos como una parálisis en el cerebro. Uh-huh. ¿Sí? Y lo que se quería enseñar lo enseñó. Y en algunas personas se hace parálisis y en otros se convierte en una curiosidad mayor.
Sería bueno pues quizás nos dieran un ejemplito. Por ejemplo, tú dices, no desde el miedo, sino que desde la realidad. ¿Qué sería desde el miedo? Así decirle, mira que si te metes a la internet, te van, puedes ver cosas feas, no te vas a estar... ¿Cómo sería educarlos desde la realidad y no del miedo? Un ejemplo.
Un ejemplo, pues. Hijo, esta situación está pasando. Ajá. Me pasó casi siempre, le contamos lo que pasa en otro lado o a otra persona. Pasó esto y... Me gustaría que pudieras, como hay cosas en donde tú vas a tomar la iniciativa, pero te puedes equivocar, me gustaría que me compartieras. Y si vas por donde es, pues te apoyaré. Y si no es por ahí, me gustaría poderte dar otra opción. Si tú lo quieres, si tú lo aprecias. Si yo veo que no tienes la capacidad de tener estas decisiones, si quieres te enseño a tomar esas decisiones. Si veo que no tienes la capacidad, estoy en la obligación de dejarte crecer otro poco, pero sin ese dispositivo, para que puedas, para que tengas ese entrenamiento. Debe hacerse con un lenguaje claro, amoroso, usando comparaciones cotidianas, con un enfoque preventivo y no de miedo.
Y está muy bueno esto que estás diciendo, Marta, en el sentido de que el niño o el adolescente puede sentir que alguien se preocupa por él, que alguien está allí abrazándolo, acogiéndolo, cuidando de él. Y eso es algo muy lindo, es algo que nuestros niños y adolescentes necesitan. Y que le explica de una forma, como tú bien mencionabas, amorosa, las cosas, con su bien y con su mal, con lo que se puede encontrar en este mundo que cada vez tiene más cosas para ofrecer y que por ahí no son las mejores. Y entonces que papá y mamá estén ahí para explicarle al niño es algo maravilloso, sin infundir miedo.
Mira María Belén, Vygotsky decía... El miedo bloquea el aprendizaje.
¿Sí?
Y la confianza lo potencia.
Totalmente.
¿Sí? Entonces, es errado educar mediante el miedo. Es lo más errado. Yo he visto casos, en un caso de una familia, uh-huh, donde la mamá es muy nerviosa, muy miedosa, y ella todo lo enseña desde el miedo, uh-huh, y tiene tres hijos. uno, el hijito mayor, que siempre pasan cositas así, el hijito mayor desarrolló TOC, ¿no? Y es muy ansioso. La hija, la segunda hija, no le tiene miedo a nada. Ella aprendió, fue pues, a que la mamá, a no mostrarle a la mamá hasta que ya tiene todo hecho, porque si le muestra antes, la mamá va a decir que esto, o sea, que va como a frustrar las iniciativas. Y el hijo menor decidió como hacer como una vida independiente, pero lejos, porque cerca no puede. No puede porque todo va a ser, ¿no? Es malo, es peligroso, es difícil. Pero lo que más curiosidad me causa es los trastornos obsesivos compulsivos que tiene el mayor. Porque todo se educó mediante el miedo. Entonces, no es posible. Quiero aquí regalarles un texto bíblico que dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Uh-huh. Eso está en Juan 4:18. Y necesitamos tomar otras herramientas. Si a usted, querido amigo que nos está escuchando, lo educaron bajo el miedo y funcionó, pareciera que hubiese funcionado, déjeme decirle que esta generación de niños no es útil enseñarles bajo el miedo. No uh-huh. es útil.
Tú justamente hablabas, ¿cierto? Enseñar desde la realidad. ¿Sería esa la herramienta o hay más herramientas concretas que los papitos pueden usar o incluso los docentes, ¿no? Los profesores que pasan tanto tiempo con nuestros hijos en la escuela para enseñarles a los chicos los hábitos digitales seguros? ¿Hay más herramientas?
Sí, claro. Lo que pasa es que nosotros los adultos necesitamos también educarnos en esas tecnologías, ¿no? Porque nosotros hemos entregado un mundo de posibilidades, ¿no? Un mundo de posibilidades de tecnología que nosotros mismos muchas veces, por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo. Yo considero que para mí como adulta, yo tengo 43 años, y para mí yo utilizo medidores de tiempo de navegación, y eso que en mis redes sociales la mayoría o todo mi acceso digital es de trabajo. Porque el tiempo que uno navega, que uno utiliza, es mucho tiempo, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los tiempos que uno utiliza? Los de dormir, los de descansar, los de desconectarse. Entonces, uno está ahí. Entonces, uno no tiene como la medida para decir, bueno, tanto tiempo y ya, uno. Dos, entonces yo le coloco medidores de tiempo a todas mis redes y a todas mi conectividad.
Y ahí sería bueno quizás comentar, ¿no? Y a lo mejor tú le puedes dar ahora mismo a los papitos si conoces alguna aplicación o alguna configuración específica que se recomiende justamente para controlar tiempos y controlar contenido.
Por ejemplo, lo utilizo en ¿cómo se llama esto? En iPhone. Tiene la opción de controlar el tiempo de navegación en redes o de internet. Ajá. No sé cómo se llama, pero pues ahí lo pueden buscar. Por ejemplo, existen opciones como Google Family Link, en donde los papás pueden tener acceso a verificar qué está viendo su hijo y qué puede bloquear.
Google, ¿cómo era? No, Google Family.
Google Family Link.
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 ¿Y eso se pone así en el navegador?
Debes buscarlo así y ahí Ajá. te dan, o googlealo para que te dé información. Hay cosas que son pagas, hay Ajá. cosas que son gratuitas.
Excelente.
El Norton Family también es otra opción. Controles parentales de los que traen los mismos celulares. Eso uh-huh. puede ayudarle a tener un poquito de manejo. Tenía una paciente que su hijita, como de 12, 11 años, pues el tema era muy consumidor de tiempo de navegación. Uh-huh. Y pues los papás trabajaban, no estaban todo el tiempo en casa, y la manera como utilizaron fue con uno de estos controles parentales, le daban tiempo. Entonces, no le quitaban el celular, sino ella tenía el celular, sino que le daban tiempo y utilizaban como recompensas castigos. Entonces, digamos que ella tenía una hora diaria. Pero había cumplido con otros deberes, había hecho ciertas cositas, y entonces la mamá le regalaba 10 minutos más, o 15 minutos más de navegación. Uh-huh. Y cuando le daba más tiempo, ella siempre estaba pendiente del teléfono. Entonces le daba más tiempo, oh, felicidad. Pero digamos que sucedió algo y hoy le van a quitar el tiempo. Pues no le habilitaba tiempo. Había otra que me decía, es que mi teléfono no sirve ni siquiera para ver la hora. Me han bloqueado todo porque no puedo ver ni la hora. Y yo le decía, ¿y de verdad te afana la hora? Y decía, no. No me afana la hora, pero yo quiero ver mi pantalla. Y está tan bloqueado que no me deja ver ni la hora. Hay maneras de poderlo hacer. Aunque esto ya es otro nivel, digamos que aquí ya se está utilizando otro método porque ya hay una dependencia a las pantallas. Uh-huh. Uh-huh. Sí, entonces ahí ya les tocó así. Pero lo ideal sería que, a ver, le voy a dar aquí un ejemplo más fácil. Querido papito y mamita, si usted tiene una relación excelente con su hijo o con su hija, en donde no hay mentiras, no hay nada que les genere bloqueo, usted puede confiar plenamente en su hijo, que va a acceder a los contenidos apropiados y que si usted le dice ese contenido no, él va a hacer caso. ¿Cuántas horas le va a entregar a su hijo un dispositivo? ¿O lo prefiere aprovechar para seguir teniendo una buena relación? ¿Ustedes qué dirían, María Belén y Giselle?
No. Bueno, para empezar, yo tendría en mente justamente la edad de mi hijo. Yo nunca fui de la idea de que mis hijas adolescentes tuvieran esos aparatos. Gracias a Dios, en esa época no eran tan... Ay, estoy media saliendo de una laringitis. No era tan común que un niño tuviera un aparato. Entonces, a la mayor, recién, a los 15 años... permitimos que la abuela que quería regalarle un aparato se lo diera, ¿cierto? Y recuerdo que la conversación fue bien clara. La utilidad del aparato y las cosas que iba a poder tener acceso a. Entonces, yo pienso primero en eso. O sea, un adolescente adolece de justamente criterio en la gran mayoría de las cosas de la vida importantes, ¿no? Entonces, para mí, un adolescente, aunque hoy parezca que el mundo dice, no, pero es que ¿cómo no va a tener celular el niño? Un adolescente para mí no debería tener ese poder, porque es un poder que no sabe manejar. Y hace poquito conversé con una amiga que su hija de 15 años le tuvieron que simplemente ya... que tiene celular hace varios años, se lo tuvieron que sacar. La tuvieron que dejar sin porque no tenía control. Pasaba el día todo, que no podía estar en la escuela con, pero llegaba a casa y era con el celular. Se lo tuvieron que quitar, empezaron a mirar lo que la hija está haciendo y quedaron muy tristes, ¿no? Y entonces... A mí, lo que tú decías al principio, antes de los 13 años no, yo diría antes de los 15 años no, no es Mira, seguro.
Creo que eso es, antes de los 50 años no.
Nunca.
Antes de los 18.
Nunca. No. Nunca.
O sea, es que realmente Ay. No lo necesitan. mí me causa curiosidad estos temas porque si lo compara, voy a hacer desde una comparación, tal vez me genera el tema, pero no. ¿A qué edad uno podría decidir conformar una relación afectiva en donde no vaya a tener daño, en donde no vaya, donde sus decisiones sean claras y en donde puede identificar cualquier amenaza y poder salir de ahí rápidamente? Dígame en una edad.
25.
Ya lo sabías, ¿no?
Bueno, es que cuando ya se por lo menos se desarrolló el lóbulo frontal, ¿no? Completó desarrollo.
Yo le estaba diciendo, yo le estaba diciendo de broma, ¿eh? No, esa
es pero, la edad.
Wow, importante, es la importante.
Porque yo molesto a los chicos porque les digo, ay, ¿cuántos novios has tenido? Y dicen, sí, José. Y yo le digo, ay, ni siquiera se te ha soldado el hueso de la cabeza y ya has tenido todo eso. Ya, porque es que no, ni siquiera nos hemos terminado de formar. Así que, querido amigo, querida amiga, si usted tiene 30 años y todavía no ha tenido la primera novia, no te preocupes, solamente te estabas terminando de desarrollar neurológicamente para poder asumir el reto. Imagínate, si eso son las relaciones afectivas, imagínate cuando tú entregas un mundo de posibilidades donde hay un montón de engaños.
Claro. En las campañas. Va a ser.
Y no tienes la capacidad ni siquiera neurológica.
Exactamente. Qué importante es tener justamente este conocimiento para saber cómo actuar en relación a nuestros hijos y estos temas. Y no sé, Marta Liliana, si tú sabes, no sé si nuestros amigos saben, pero nosotros acá en Nuevo Tiempo, a través de la Escuela Bíblica, tenemos una revista, la revista Esperanza, Padres Preparados, Hijos de carácter. Y en esta revista hay mucha información justamente en relación al tema que estamos comentando hoy. Por ejemplo, si vamos a la lección 7 de la revista, se habla del peligro de las pantallas, que tiene relación con el tema, obviamente, de qué es lo que están viendo en internet. Y entonces ahí hay consejos prácticos para establecer límites claros de tiempo frente a los dispositivos sin generar grandes conflictos con los hijos. Después, la lección 8 de la revista, habla sobre cómo proteger a tus hijos en relación a fortalecer en ellos lo que mencionaba Marta, ¿cierto? La confianza, la buena comunicación y así poder tener una relación que les permita escuchar al papá, escuchar a la mamá y seguir los consejos sabios de quien los ama. Y la lección 1, se recuerda que el ejemplo de los padres es clave. Si los adultos regulan su propio tiempo, tanto en pantallas como en internet, entonces los hijos también van a imitar ese comportamiento. Así que mira la cantidad de conocimiento valioso que puedes obtener a través de esta revista. ¿Qué es lo que necesitamos que hagas? Escribas al WhatsApp y digas ahí, quiero la revista Padres Preparados, Hijos de Carácter, y Sebastián, que está acá con el WhatsApp abierto, ya va a dirigir tu pedido a Escuela Bíblica, y dependiendo de dónde estés, te va a estar llegando digital o en físico en aproximadamente un mes. ¿Usted la quiere?
Yo la quiero.
Martita, no la pida, Martita, se la haremos llegar aquí. Sebastián ya se pone a hacer eso. Pero para ti, amigo, ¿cuál es el WhatsApp, María Belén, para que solicite la revista?
El número es el más, el 5512-98-15129. Ya mismo es totalmente gratuita y te la enviamos con mucho cariño para ti. Hablando de mensajes, tenemos un mensaje que nos llegó desde España y queremos escucharlo. Es un mensajito y vamos a escucharlo, Marta, desde España. Nos llegó de parte de Abigail. A ver, ¿qué nos dice en su mensajito hoy?
Otra vez lo estaba escuchando. Hola, buenos días. Mi nombre es Abigail. Otra vez lo estaba escuchando su programa porque es muy interesante. Yo tengo 10 años y tengo un móvil, porque mi tía me regaló un móvil. Y todas mis amigas de 10 años, todos no, a ver, como una de mi aula, de mi salón, tengo como 10 amigas que tienen móvil y tienen la misma edad que yo. Y pues yo el móvil solo lo uso para jugar juegos Duolingo. No sé si conoces ese para aprender inglés. Pues eso estaba jugando. O también, no sé, está YouTube, no, mi madre no me deja ver todos los días. Eso es solo para ver las clases de piano, que sí sé tocar piano. Pero, ¿qué me puedo recomendar para que ya no sea, ya no esté tan rato con el móvil? Porque es que no se me da como estar todo el día con el móvil hasta tarde. ¿Qué me puede recomendar?
¡Es hermosa, Marta!
¡Ay, Abigail! ¡Qué ganas de darte un abrazo!
Voy a prestar mi
quiero darle un abrazo, Abigail. Un abrazo a la Abigail. Abigail, desde acá, desde Brasil. Por favor, ahí, siente un abracito apretadito para ti. Y sí, que Marta te conteste esa pregunta.
Oye, Abigail, me has puesto contra la pared, tía. Mira, cuando tú... Voy a ponerme completamente en el lugar de Abigail. Mamá, papá, a mí me gustaría poder, no sé, voy a darte un ejemplo, poder ver una película. Me gustaría verla en el móvil. Tienes que tener un objetivo claro para plantear, y eso es negociar. ¿Sí? Tú das el objetivo. Mamá o papá te dirá, hija, es demasiado, 3 horas en la pantalla, a ver esto, bueno, sí o no, ¿sí? O sea, tú plantea, tú entrega una opción que te brinde lo que ha estado dentro de los límites que tus papás han enseñado. Si es educativo, si es de entretenimiento, si te deja alguna enseñanza, ¿qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Con qué vas a solicitar? Y bueno, tus papás te darán la respuesta y te dirán, acorde a tus tiempos, si es posible o no. Pero tú plantea, y no te salgas de los límites que te enseñaron, para que no vaya a hacer que te digan de una vez que no. Es como eso, ¿no? Pero te han enseñado cosas maravillosas, Abigail. Y de verdad, te digo, qué bueno que tienes los papás que tienes.
Excelente.
A sus papás también les quiero mandar un abrazo gigante. Uh-huh. Porque han estado cuidando tu cerebro. Han estado cuidándote a ti. Y eso lo hacen porque te aman. Hay una frase que dice, de Jean Piaget, dice, el pensamiento crítico no se hereda, se entrena. Te han estado entrenando, Abigail.
Excelente, excelente, Martita. Y quizás yo comentarle a Abigail esto de que utilice, por ejemplo, su móvil para aprender un idioma a través de Duolingo, es bueno. Solo que tienes que pensar, ¿cuánto tiempo de mi día yo le voy a dedicar a aprender un idioma? Si fueras a una clase con un profesor, serían media hora, 45 minutos, máximo una hora de clase, ¿no? Entonces, no pasarse de esos tiempos que en la realidad ocuparías y después tienes 10 años. Aprovecha de leer, de usar tu creatividad para otros juegos, otras actividades en las cuales el móvil no sea necesario. Y así, y ¡ay, qué ganas de abrazarla! ¡Ay, ay, ay, ay! Una querida, ya nos ha comentado en varios programas y nos alegramos, Abigail, de que estés aprovechando, que estés aprendiendo y que Dios te bendiga enormemente, que seas una señorita conforme al corazón de Dios.
Hay algo que Abigail mencionó que, claro, eso la activa como que, ¿y por qué yo no? Y es como 10 compañeras tienen móvil. Sí. Tú sabes, Abigail, que en Europa están, o sea, Europa se nos lleva una gran ventaja en eso, y es que están casi quitando todas estas tecnologías de los niños, porque es que hay estudios que demuestran el daño tan grande, y yo he atendido niños que tenían un desarrollo cognitivo normal, y de repente, con el uso de pantallas y todo ese tema, se ha generado un retraso mental, un déficit cognitivo en varias áreas por el uso excesivo de pantallas. Entonces, aunque 10 lo tengan y tengan a disposición más sus móviles y todo el tema, no quiere decir que estén bien.
Exactamente, exactamente. Y justamente hay un investigador, un neurocientista francés, Michel Desmurguet, que él comenta y dice que ya hay varias pruebas fuertes de cuánto se asocia, ¿cierto?, el tiempo que pasa frente a una pantalla un niño y cómo, si es mucho tiempo, disminuye el nivel de inteligencia de los niños. Entonces, es importante ponernos límites.
Y tenemos... Marta, disculpa aquí, tenemos, y me gustaría comentártelo antes de que se acabe, porque tenemos un minutito, y llegó una mamá, escribió: buen día, tengo un hijo de 14 años y me ha hecho renegar por su mal uso del celular. Quisiera recibir la revista de la que hablan Padres Preparados, Hijos de Carácter. Justo lo que Gise estaba mencionando está ahí en la revista. Ahora sí, Marta.
No, yo he atendido los casos de niños con inmadurez emocional. Tienen quizá 12, 13 años y su madurez emocional es de un niño de 4. Y todo a causa del exceso de pantallas. Y cuando digo exceso, pues es que realmente, es que exceso ya es una hora diaria, porque su cerebro no lo necesita. O sea, es que no lo necesita. Todos quisiéramos ser súper inteligentes, súper hábiles, súper capaces. Bueno, solamente las luces de las pantallas están poniendo las neuronas en parálisis. Entonces, pues por favor, necesitamos estar mucho más vinculados. Un niño no va a tener la capacidad de decir esto me conviene o no me conviene por iniciativa propia. Eso tiene que ser porque se ha enseñado. Entonces, de verdad que bueno sería que con el ejemplo todos en casa pudiéramos vivir esta liberación.
Amén.
Realmente. Necesitamos liberarnos.
Así es, así es. Queríamos una vez más, Martita, agradecer tu tiempo, tu ayuda, tu conocimiento, tu disposición. Que Dios te bendiga enormemente, te dé mucha sabiduría para seguir haciendo el lindo trabajo que haces. Y a ti, amigo, amiga, que te comunicaste con nosotros, que nos escribiste, que como Abigail nos mandó un audio. Gracias, gracias por estar en compañía de Radio Nuevo Tiempo. Y queremos, ¿cierto, María Belén?
Marta, gracias y nos reencontramos prontamente con mucho más.
Un abrazo para todos. Feliz día.
Feliz día, Martita. Un abrazo y un cariño enorme para todos ustedes y los esperamos en un próximo Vida y Salud.
Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.